El agua es el elemento más importante para la vida. Es un derecho humano. La Pampa se queda sin ríos. Por eso somos rebeldes sin cauce.
Bueno, pasaron 3 minutitos de las 11:04 ahora en este momento. Y bueno, hoy es jueves y ya toda nuestra audiencia, nuestra oyentada, sabe que los jueves a las 11 de la mañana en Rebelde Sin Cauce por Radio Nacional Santa Rosa se habla de educación sexual integral. ¿Por qué? Porque el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito dijo hace ya 3 años atrás, dijo, tenemos que de alguna manera llegar con otro mensaje, ahora que ya la ley está consolidada, está consagrada, lo que tenemos que hacer es empezar a vocear por todos los territorios, a ver y escuchar en un diálogo ampliado cómo la ley de la educación sexual integral se reglamenta, se pone en marcha, se lleva adelante en cada uno de los territorios. Por eso, todos los jueves tenemos este espacio acá para hablar de ESI. Hoy, en nuestros estudios, nos está visitando justamente María Laura Gómez. Ella es profesora de inglés, militante radical, santarroseña, nacida y criada. Es además también participante de distintos proyectos vinculados a la convocatoria abolicionista, por un lado, por el otro lado, a la extensión universitaria también. Pero además, por si esto fuera poco, dentro de sus credenciales está ser la referente de la residencia de profesorados de inglés de la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa. Así que con todos esos, con todas esas cucardas, le damos la bienvenida.
Bueno, gracias por la invitación. Hola Mariana y hola Tamara. Un gusto estar acá y poder difundir lo que hacemos día a día, tanto en las escuelas, que son varias, como en la universidad, con respecto a la educación sexual integral, que siempre con esa bandera que creemos que es fundamental.
Bien, pensándote como justamente formadora de formadores, es decir, como alguien que está en la última etapa de la formación de un profe, de una profe, ¿cómo se conversa de educación sexual integral en esa instancia donde vos ya tenés que ir acompañando las primeras experiencias que tienen?
Bueno, nosotros arrancamos por plantear en el profesorado de inglés que yo doy la residencia en secundaria. Que es una ley y que nosotros tenemos que respetar que esa ley y cumplirla y hacerla cumplir también, que es una ley que tiene aplicación transversal, es decir, que se tiene que abordar en todos los espacios curriculares en las escuelas, tanto en matemática como en historia como en inglés, ¿no? A partir de ahí, los chicos ya vienen con un recorrido, porque la facultad es muy consistente en la formación con respecto a la ESI desde primer año inclusive, pero al momento de imaginarse cómo enseñar ESI y al mismo tiempo enseñar la lengua extranjera inglés, bueno, ahí hay un primer encuentro de cuestiones que parecieran estar enfrentadas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es promover la generación de materiales específicos para trabajar las dos cosas a la vez, es decir, trabajar los contenidos de la ESI o alguna de las perspectivas de la ESI a partir de textos orales o escritos en inglés que los produzcan los mismos estudiantes a partir de, también de una investigación, de conocer sobre el tema. Y se dan experiencias súper interesantes. Primero porque habilita la idea de que uno puede enseñar un idioma con cualquier tipo de texto. Es decir, uno puede generar sus textos propios, pero puede usar literatura, puede usar noticias, puede usar videos de YouTube. Es decir, uno puede enseñar una lengua con prácticamente cualquier cosa que esté en el idioma que uno quiere enseñar, ¿no? Por supuesto que necesita la mediación del docente. Entonces también uno puede enseñarlo a partir de textos o materiales que trabajen con la temática ESI. Y eso además nos sitúa fuera de, hay algo que nosotros decimos que puede ser sistemático o incidental, es decir, que lo haga todos los días, cada vez que voy a clase, o que lo haga de vez en cuando por año, ¿no? Una vez o dos veces, como si fuera un taller. Entonces lo que nosotros decimos es que para que la ESI sea un contenido que realmente se trabaje, que genere conciencia, que los estudiantes sientan que lo están incorporando, que sientan que pueden reflexionar sobre las temáticas que nos trae la ESI y nos pone sobre la mesa, tiene que ser sistemático. Yo lo tengo que poder trabajar todo el año en todos mis contenidos, de alguna manera.
Uh-huh. No hacerlo una vez, como se hace por ahí, una charla una vez
exacto,
al año.
Exacto, porque eso en general se olvida.
Claro. ¿Sí?
El estudiante, digamos, si yo quiero trabajar, no sé, lo que estamos trabajando últimamente en las escuelas, que tiene que ver con los tipos de violencia, ¿no? Uh-huh. Bien, los tipos de violencia sobre las mujeres. Entonces, si yo lo trabajo una vez en un taller, bueno, habrá algunos pocos que se lo van a acordar un tiempo, ¿no? Ahora, si yo lo trabajo sistemáticamente en cada clase, no solamente desde el material, pero sino además desde mediar las intervenciones que tienen los estudiantes entre ellos, bueno, ese es un trabajo sistemático. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo desde la residencia es que la generación de materiales que incorporen temáticas de la ESI promueve que haya un tratamiento sistemático de las temáticas ESI dentro del aula de inglés.
Uh-huh. Bien, siempre por ahí además se critica, ¿no? Es decir, dejen de enseñar ESI, ¿a quién le importa eso? Tienen que aprender más lengua, matemática y bueno, y en este caso inglés también, que es fundamental sobre todo desde pequeños y pequeñas saber algo, al menos no de inglés. Bueno, ¿cómo ha sido también para los mismos que ya son profesores o están en la residencia universitaria enseñar la ESI? Porque también tienen que saber.
Sí, exactamente. Bueno, eso también es un... es una ruptura de un paradigma anterior, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ahí generar conciencia también en nuestros futuros profesores que uno no puede ir a dar clases de algo que no sabe.
Claro.
¿No? Uno no puede ir a hablar pavadas supuestos o hablar desde el sentido común,
claro.
¿Sí? De cosas que son tan importantes como, por ejemplo, la autopercepción, ¿no es cierto?, de las personas, o la violencia de género, o las cuestiones biológicas, o las cuestiones médicas, digamos, o las cuestiones de derechos, ¿no? Hay una necesidad de preparación. Entonces, pero digo que también me sirve a mí como formadora de formadores, ¿por qué? Porque entonces entra en la cabeza esta idea de que yo puedo saber mucho del idioma, pero tengo que poder saber de lo que estoy enseñando, y no tengo que asumir que aquellos materiales que ya vienen listos, que hablan de, miren, el año pasado me encontré con un texto horroroso que hablaba de trastornos psicológicos en un libro de inglés. Y digo, vos chequeaste si esto es verdad.
Claro.
Realmente, ¿no? Porque a veces hay una liviandad en lo que enuncian esos textos, además que con una autoridad, porque están publicados, están en un libro, vienen de una editorial, digo. Entonces, también hace esto a la formación crítica de los docentes, hace a la formación de docentes que sean capaces de reflexionar y de cuestionar con qué cosas están enseñando, qué discursos están llevando al aula.
Nada más y nada menos, sí.
¿Hay una reticencia ahí de los nuevos docentes?
No.
Pues son chicos ahora, ¿qué tendrán? ¿20 y pico?
Sí. No hay reticencia. Son todos, ya han llegado al último año de la carrera, así que son todos muy buenos estudiantes.
Bueno, pero por ahí también dice, no, esto yo no quiero, ¿no? Como también está ese discurso.
Bueno, pero no es que nosotros lo imponemos, sino que lo vamos introduciendo y lo vamos conversando, y además después cada uno elige qué aspecto de la ESI va a trabajar.
Claro.
En conjunto con el profesor que los recibe en la escuela, ¿no?
Bien.
Entonces, también hay espacio para que uno vaya construyendo, porque digo, yo no puedo pretender que un estudiante que no sabe nada de ESI o nada de derecho o nada de, ¿no?, de esto, de repente vaya y dé una clase sobre un tema con el que no está formado o no está cómodo. Entonces, lo que vamos tratando es de generar el espacio de experiencia y generar la conciencia de que esto se tiene que hacer y que se tiene que hacer de determinadas maneras.
Te tomo ahí esa última porque me quedé enganchada con la idea anterior. Decís enseñanza sistemática, ¿no?
Sí.
Continua todos los días. Y pienso en las actividades curriculares sistemáticas que muchas veces se hacen repitiendo siempre lo mismo. ¿Cómo hacemos con un tema como, o sea, con una ley como la ESI, que implica diversidad, pluralidad, heterogeneidad, para hacer todos los días algo que implique contemplar todo eso?
Sí. Sistemático puede ser, o sea, uno de los significados es que sea siempre lo mismo, pero otro de los significados es que sea consistente en el tiempo, es decir, que sea sostenido, ¿no? Sistemático en el sentido de sostenido y no en el sentido de repetir.
Claro.
Repetir lo mismo.
Claro.
Yo, por ejemplo, voy cambiando de enfoque. Qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, con varios cursos de chicos más grandes, digamos, de los tres últimos años de la educación secundaria, trabajé con noticias que me parecieron que eran súper, digo, movilizadoras en la temática, dentro de las temáticas ESI, que era la prohibición de la Federación Internacional de Natación a las nadadoras trans en las categorías de mujeres, ¿no? Bueno, eso generó un debate lo trabajamos un montón y después inclusive leímos noticias de un periódico que es de la comunidad LGBTV, que se llama Pink News. Entonces digo, ahí fuimos como metiéndonos en el campo de los derechos, ¿sí? de la autopercepción, de las identidades de género, de la discriminación, de la violencia que se ejerce, y terminamos leyendo un fragmento de la novela de Camila Sosa Villada traducida al inglés, Las Malas. Entonces digo, hay un montón de maneras de llegar, claro. y llegar de manera sistemática, pero no siempre haciendo lo mismo. Este año ya voy a trabajar otras cosas.
¿Y cuáles son los puentes de un aula universitaria? Que hay como, digamos, un acuerdo común a que venimos acá para aprender esto específico, a un espacio de aula secundaria donde muchas veces justamente los y las estudiantes dicen, ¿para qué me sirve esto o por qué quiero aprender esto?
Bueno, yo lo primero que me parece que también les digo a mis estudiantes en la facultad, es que uno tiene que conocer a sus estudiantes y no ir con el preconcepto de que no van a querer aprender. Los estudiantes secundarios han cambiado muchísimo en estos años. Yo hace 22 años que soy profesora, así que de hace 22 años hasta acá ha habido muchos cambios en los chicos y las chicas que habitan nuestras aulas. Y yo creo que también tiene que ver con la actitud que tenga el docente para ir a dar clases. Hay lugares y lugares y hay situaciones y situaciones, ¿no? A veces el afuera irrumpe de manera muy violenta dentro del aula y, bueno, en esos casos es mucho más complejo. Pero en situaciones de, no quiero decir normalidad porque es una palabra espantosa, digamos, pero en situaciones de convivencia más o menos...
habituales.
Sí, habituales o más o menos pactadas, más o menos agradables, ¿no? Donde siempre hay alguna cosita, los chicos en general aprenden, digo, y está en el docente cuánto aprenden y hasta dónde estirar. Sí, tenemos cada vez más déficits, ¿no? Los chicos llegan, por ejemplo, yo doy primer año de secundario en una escuela, los chicos están llegando con déficits importantes, por ejemplo, no manejan manuscrita, tienen dificultades para leer comprensivamente, es decir, hay como una situación ahí que tenemos que remediar de alguna forma en el primer año de secundaria. Pero yo, a ver, no me gusta pensar a los adolescentes como grupos de personas que no tienen ganas de aprender, porque si vos después los ves, sí aprenden con YouTube, sí aprenden, digo, por sí mismos en otros lugares.
Leyendo otras cosas,
exacto. Entonces,
se interesan por cuestiones distintas.
¿Sabes? Está bien, pero digo, mi trabajo como docente también pasa por llegar a ellos de otra manera, ¿no? Sí. Que bueno, que también es prueba y error, a veces me sale y a veces no. Digo, a veces llevo clases en las que está todo el mundo interesado y a veces llevo una clase que me quieren tirar con el borrador, pero me parece que en esa búsqueda, ¿no? También en esto incide si yo preparo mis materiales o si uso siempre el mismo libro, por ejemplo. Si uso siempre el mismo libro, bueno, es más factible que los chicos me tiren con el borrador. Pero si voy tratando de buscar y acercarme a los intereses que tienen los grupos específicos, ¿no? La particularidad de ese grupo, bueno, entonces es más factible que no solamente aprendan inglés, sino que además podamos discutir cuestiones más necesarias como son las de la ESI.
No y la sé ESI, si más por ejemplo, en cuanto a la ESI, ¿sobre qué se interesan? ¿O sobre qué necesitarían aprender? También esas dos cosas, ¿sobre qué se interesan?
Mira, yo con los años me he ido siempre yendo hacia el lado de los vínculos y de las violencias que existen, ¿no? Lamentablemente creo que vivimos en momentos que son re complicados porque enseguida hay o cancelación o escrache o denuncia, o digo, dentro del aula inclusive, si no te estoy hablando de denuncias judiciales, sino que hay muy poca tolerancia o muy poca percepción del otro, ¿sí? Entonces ahí se generan a veces conflictos entre los mismos pares modos de vincularse que son a veces muy violentos. Y entonces a mí me parece que ahí es donde nosotros tenemos que poder, no desde un lugar punitivo, porque eso lo único que hace es empeorar, pero sí al llevar a la reflexión, tratar de ver por qué los vínculos son de esta manera, o tratar de ver si podemos vincularnos de alguna otra forma. Hay como, no sé, a veces yo lo que noto es que hay mucha violencia en lo que se dice entre los chicos, ¿no? Entonces, a veces ellos dicen, no, bueno, pero es un chiste. Bueno, le digo, pero también en el chiste a veces hay... Sí, no sé si verdades, pero también hay una agresión, ¿no es cierto?, en ese chiste. Así que tratemos de despejar un poco a ver qué es lo que estamos diciendo. Y entonces, bueno, a veces se dan conversaciones que no tienen nada que ver con la lengua inglesa, pero sí tienen que ver con la lengua que manejamos, con el código de comunicación. Sí. Con los términos que utilizamos, ¿no? Suponete esto de, bueno, voy a decir una cosa, no sé si puede decir en la radio, pero por ahí esta negra o este negro, ¿no? Esta gorda, este gordo, o sea, es como circulan lenguajes que, bueno, yo me concentro muchísimo en trabajar eso, ¿no? Los distintos tipos de violencia, cómo los expresamos en el cotidiano, cómo se están expresados, cómo me impactan en el cotidiano. Y tratar de también marcar que, sobre todo, impactan en las chicas, ¿no?
Ahora, hablamos cómo se habla, nos interpelan entre jóvenes, jóvenas, ¿sí? Dentro del aula, donde, digamos, la mirada adulta es la tuya. ¿Qué pasa cuando salís del aula y te vas un ratito en el recreo y te encontrás con el equipo docente de la escuela y te llevas, por ejemplo, un comentario como esto? ¿Qué pasa con la mirada adulta y el mundo adulto dentro de esa escuela?
Bueno, eso es todo un tema de estudio. Eso es otra biblioteca. Hay de todo, ¿sí? Hay profes que son súper comprometidos con trabajar estas temáticas, que se inscriben dentro de lo que es la ESI. En todas las escuelas donde yo trabajo hay un grupo importante de profes que tienen un compromiso acérrimo con estos temas. Pero, por supuesto, que también están los profes que miran al adolescente desde la falta, porque la mirada adulta tiene como al menos dos posibilidades. Una es mirar al adolescente desde la carencia, ¿no? Todo lo que le falta para llegar a ser el adulto que soy yo.
Todo lo que adolece.
Todo lo que adolece, exactamente. Y la otra es, bueno, tratar de trabajar ahí con una persona que es un sujeto de derechos, con una persona que es individual, con una persona que es identitariamente diferente. Entonces, hay profes que reconocen a los estudiantes de manera muy positiva como sujetos de derechos, como personas individuales, como seres diferentes a mí, sí, pero no necesariamente un otro, ¿no? Y después hay todavía, lamentablemente, pero yo creo que con el tiempo me parece que por ahí se va a ir modificando.
Sos optimista.
Sí. Profes que los miran como si fueran un otro, ¿no? El adolescente como este ser intratable, que no tiene los códigos para funcionar en sociedad. Bueno, ahí cuando esto se genera en salas de profesores, bueno, el debate se pone arduo, ¿no? Porque sí, pero además yo siempre doy la discusión. Porque este prejuicio con respecto a los jóvenes hace que yo después, cuando entro al aula, por supuesto que voy a ir con otra actitud. Si yo ya voy con la actitud de decir que estos pibes no entienden nada, no les importa nada.
O que no
nada,
quieren aprender.
O que no quieren aprender, o que son apáticos, o que son violentos. Sí. Bueno, ya está. O sea, obturo, cierro, cancelo la posibilidad de establecer un vínculo. Entonces, me parece que también tiene que ver con qué actitud llevo yo, con qué cosas estoy pensando antes de entrar al aula.
Y en cuanto a docentes, bueno, recién hablábamos el grupo de docentes en general, pero digo, en cuanto a la lengua inglesa, en otros colegios también se trabaja la ESI.
Sí. Los profes de inglés en general son muy comprometidos con varios temas, ¿sí? Con la ESI es uno, y también hay mucho compromiso, sobre todo de los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, te digo, hace un par de años, con, por ejemplo, la educación ambiental y los derechos ambientales. También ahí hay como muchísimo interés. También hay muchísimo interés en todo lo que tiene que ver con tecnología. Hay chicas y chicos residentes o futuros profes que todo el tiempo están pensando de qué manera pueden vincular la tecnología con la ESI, con los derechos, con las experiencias tecnológicas que se puedan habilitar. O sea, hay como intereses súper interesantes. Digo, esto hace 20 años no sucedía. Hace 30 ni te digo que rebobinábamos el cassette con la VIC para poder pasar la canción. Entonces, hoy tenemos a disposición un caudal de información súper importante que podemos mediar, que podemos utilizar, que podemos transformar. Y la verdad es que, bueno, es un beneficio, ¿no?
Mencionabas hace un ratito atrás el tema de, bueno, hay situaciones que irrumpen en el aula, digamos, que ni siquiera se plantean, sino que aparecen, más que nada vinculadas a violencias de todo tipo en este momento. pero es decir, ¿qué elementos nos puede dar la ESI para comprender cómo abordar una situación de esas? Y en todo caso, en tu experiencia formando residentes, justamente, ¿cómo cuando aparecen esas situaciones desde la ESI se pueden abordar?
Yo creo que saber, o sea, ser consciente de lo que la ESI enseña como docente, ¿sí? Tener el saber, o lo máximo del saber que pueda tener, no, nunca es completo, sobre la ESI hace que yo tenga una respuesta distinta ante las situaciones que irrumpen en la escuela. Por ejemplo, si vos tenés una situación en donde hay una persona menor, o sea, una adolescente, una niña, un niño, que está vulnerado en alguno de sus derechos y llega a la escuela en un estado en el que evidencia esa vulneración, si yo conozco los mecanismos que tiene la ESI, conozco fundamentalmente la ley, pero además conozco los mecanismos que la ley ordena, ¿no?, a partir de su implementación y reglamentación, entonces sé a quién tengo que acudir para que este chico reciba la asistencia que tiene que recibir.
Bueno, hay un protocolo también a seguir.
Sí, pero más allá del protocolo, porque el protocolo puede arreglar sobre cuestiones específicas, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, si yo sé que la ley dice que este chico tiene el derecho a recibir tales o cuales intervenciones o tales o cuales mediaciones ante determinadas situaciones de que se explicitan como violencias o como cuestiones vinculadas a la ESI, tengo un caminazo recorrido. Porque entonces yo sé que tengo que ir a tal persona de la escuela o a tal persona de la escuela a decirle, mira, acá está pasando esto, me parece, fíjate, necesitamos la intervención de... ¿no?
Sí.
Eso es fundamental. Y yo siempre se los digo a los estudiantes que pasan por la residencia, que no es una tarea individual, no está depositada en mí la responsabilidad individualmente, está depositada en mí en tanto soy un agente del Estado dentro de una escuela. Entonces, es en conjunto, es interinstitucionalmente, es en red, y yo tengo que poder saber a quién recurrir dentro de la escuela, pero también fuera de la escuela, si estoy en un rol de autoridad, para que las personas, niñas, niños, adolescentes que tengo en la escuela, reciban la asistencia, la contención, la ayuda que necesitan.
Bien, en cuanto a eso, sobre el saber la ESI o el saber enseñar sobre educación sexual integral, ¿queda a disposición, a voluntad de cada docente el aprender la ESI o el ministerio brinda algún tipo de curso voluntario, obligatorio, para que los profesores las distintas disciplinas, las distintas materias puedan manejar estos temas?
Mira, el Ministerio no en este momento no lo sé. Sí ha habido capacitaciones de ESI que han promovido acá desde el Ministerio, y de todos modos ahora hay muchísima capacitación que propone el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que es el instituto que nuclea los institutos de formación superior docentes de todo el país. El INFOD se ha transformado en estos últimos años en un ente capacitador de mucho peso, da capacitaciones virtuales y hay muchísima oferta con respecto a ESI. Ahora, si los docentes hacen los cursos o no, bueno, ya eso depende de cada docente, de su área de interés y del puntaje que quiera obtener cada año, ¿no?
¿Se da puntaje por hacer este tipo de cursos?
Sí,
¿pero mucho
postítulos?
No te suma mucho, no lo haces tampoco.
No, son postítulos que dan bastante puntaje, sí.
Claro.
Otro tema, el sistema de puntaje.
Lo
podemos dejar para otro momento. Sí. Bueno, pero también hay una responsabilidad de cada institución y de equipo de gestión, sí, ¿no es cierto?, de promover, asegurarse, visar,
sobre todo para que todos los docentes manejen la misma información.
Eso es imposible.
Claro.
Eso es una utopía. Porque los docentes somos personas, miramos las cosas desde lugares diferentes, aprendemos de manera diferente, y no todo lo que se enseña se aprende. Yo puedo enseñarte un montón de cosas acá hoy y vos vas a recordar solo una porción. Entonces, lo máximo que podemos lograr es tener profesores que tienen la voluntad y están comprometidos a llevar adelante la ESI. Por eso digo que acá el rol de los equipos de gestión es fundamental. Digo, un equipo de gestión que insiste en cada reunión institucional, que insiste al mirar las planificaciones, que dónde están los contenidos ESI, es un equipo de gestión que está promoviendo que la ESI se trabaje de manera transversal y sistemática en la escuela.
Bien.
Un equipo de gestión que no se preocupa por estos temas, bueno, deja librado al libre albedrío de cada uno hacerlo o no.
Y en ese sentido, libre albedrío, y sabes que se me viene, digamos, la enseñanza religiosa y lo que cuesta todavía, inclusive hoy a nivel educativo en La Pampa también, que quede a un margen. ¿Cómo es, y ya para ir redondeando, cómo es la convivencia, por ejemplo, en esos espacios con eso, una mirada y un enfoque religioso muy importante que se mete en la curricularización?
Sí, yo no doy hace muchos años, di mucho tiempo en un colegio que era laico, pero que tenía también una posibilidad de hacer religión. Pre-ESI.
Claro.
Así que no puedo hablar. Sí, tengo colegas que trabajan en colegios confesionales y manifiestan que en realidad no hay censura, digamos, para trabajar estas temáticas. No soy especialista en el tema, no estoy mirando qué sucede. Sí, tuve una practicante el año pasado que estaba trabajando en un colegio confesional que manifestó que no había ningún inconveniente en trabajar estos temas. Entiendo que las cosas van como modificándose, entiendo también que hay matices, ¿no? Entiendo uh-huh. que hay lugares en donde esto es más sencillo de abordar y lugares en donde tal vez hay una mediación de lo que en su momento, yo me acuerdo que se llamaba educación para el amor, una claro. cosa así. Uh-huh. Pero creo que se van modernizando, sobre todo porque las escuelas confesionales también son escuelas con aportes estatales, digo, uh-huh. no hay escuelas privadas puras, por lo menos acá en Santa Rosa, no creo claro. que en La Pampa. Son escuelas que son de gestión privada, pero que el financiamiento es estatal, con lo cual tienen que garantizar los mismos derechos que tienen los chicos que van a escuelas públicas, ¿no?
Uh-huh. Ya cerrando del todo, una, si tuvieras que armar, digamos, metafóricamente una valijita de herramientas, mencionaste el Infod como un lugar, sí, de cabecera para ir a buscar formación, pero también, ¿por dónde te parece que pueden ir búsquedas de alguien que, por ejemplo, está empezando a familiarizarse o que no tiene ningún recorrido hecho, digamos, formal en términos de ESI, justamente?
Bueno, lo primero es leer la ley, ¿sí? Mm. La ley está disponible en internet, creo que es una ley de lectura súper sencilla, es cortita, así que me parece que lo primero es eso. Después también hay, cada tanto, hay formación en la facultad, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, hay oferta y hay una cátedra extracurricular ESI que brinda instancias durante el año para poder formarse y para poder participar, y donde también se puede ir a solicitar información. Por supuesto también desde la cátedra nuestra, que es residencia docente en escuelas secundarias, práctica 3, estamos abiertos para cualquier docente de inglés o de otra cosa que quiera interiorizarse en esto, también puede contactarnos. Nosotros estamos en el edificio de Gil 353 y tenemos un correo electrónico que, si quieres, después te lo paso.
Sí.
Y sobre todo me parece que lo que hay que hacer es leer, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que leer. Si uno no lee, es más factible que después te vengan y te digan, tenés que decir esto, ¿sí? Entonces claro. me parece que es fundamental formarse, hacer lecturas. Hay muchísimos libros de ESI publicados, o sea, uno puede, por ejemplo, puede arrancar por Graciela Morgade, por empezar por algún uh-huh. lado, ¿no? Y sobre todo también conversar con los colegas en la escuela, porque uh-huh. hay muchos colegas que sí están formados. Entonces, a veces lo que parece que va a ser una tarea en soledad o que va a ser una tarea, por ahí un poco aislada, no lo es, porque los mismos colegas en la escuela por ahí no lo dicen, pero sí hay muchos colegas que están formados. En todas las escuelas de Santa Rosa hay colegas, profesores, profesoras que están trabajando ESI y que en general tienen esta voluntad de trabajar en equipo.
Uh-huh. Bien. Laura, me encantó que hayas venido. La verdad, sí, porque, digamos, está claro el dominio sobre la temática, pero a su vez también esto, dejar siempre la convocatoria abierta a que cualquiera que tenga ganas de empezar lo pueda hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, no, gracias a ustedes, chicas. Un gusto estar acá.
Un abrazo.
Rebeldes, sin cauce, de 8 a 12 por Nacional.